Tiempo de análisis con Agustín Peri. ¿Qué tal, Agus? Buenas noches.
Buenas noches.
Alejandro Requeijo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Oye, portaros bien, chicas, que tenemos invitados.
Sí, sí.
¿Vale?
Sí.
A ver si hoy hacéis alguna pregunta interesante, no como de costumbre, ¿vale?
Lo vamos a intentar.
El presidente de Castilla y León es don Alfonso Fernández Mañueco. ¿Qué tal, presidente? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Encantado.
La última vez que nos vimos, le voy a contar la anécdota, fue en Valladolid.
Sí.
Hacíamos la linterna en directo en el Palacio de la Diputación.
El Palacio de los Pimentel, efectivamente.
En ese salón absolutamente histórico, con mayúsculas, inigualable. Y según terminó el programa, como quien dice, salimos pitando y al día siguiente encendimos la linterna desde la playa en Ceuta. Porque fue aquella tarde, fue la tarde del desastre.
Efectivamente, fue cuando aquella tarde-noche cuando empezó a llegar.
Estábamos ahí en directo, llegaban noticias, bueno, ¿qué está pasando? Sí. Y tuvimos que salir pitando y hicimos el programa al día siguiente literalmente pisando la playa.
Sí, sí, no me acordaba yo de aquel momento. Sí, del Palacio de Pimentel, que estuvimos hablando y efectivamente fue la noticia que todavía no teníamos muy claro, lo vivíamos con muchísima incertidumbre. Luego con muchísima preocupación,
claro,
cuando
no
se confirmó
extraña
todo.
Por empezar por lo principal, y así, más o menos sin anestesia, ¿se confirma cuándo van a ser las elecciones, ya en primavera?
Bueno, no sé a qué elecciones se refiere, pero
las de Castilla y León.
Las de Castilla y León, ¿no? Me temía, porque es una pregunta... Claro.
Hombre, si me quiere decir las nacionales, porque se ha enterado.
mire, yo en estos momentos estoy en el día a día. Y en este día a día, como presidente de Castilla y León, estoy preocupado de aprobar los presupuestos, de terminar la negociación de la política agraria común, de dejar orientado la gestión de los fondos europeos, que aunque vienen muy constreñidos, encorsetados y se ha repartido de manera, digamos, poco transparente, bueno, esa es nuestra gestión para estas semanas, los próximos meses, y eso es en mi día a día. Y todo lo demás, lo único que puedo decir es que la decisión que haya que tomar lo haré siempre, como lo hago todo, pensando en los intereses de las personas de Castilla y León.
¿Cuándo tocan las elecciones si se cumpliera el calendario?
De cumplir el calendario son con las elecciones municipales y con el resto de las elecciones autonómicas de régimen común en mayo del 23.
O sea que nos quedaría año y medio aproximadamente.
Sí, unos 20 meses.
¿De qué depende adelantar o no? Quiero decir, en un presidente autonómico, sea usted ahora o sea Juanma Moreno Bonilla en Andalucía o hace unos meses Isabel Díaz Ayuso en Madrid. ¿De qué depende? ¿De las encuestas? ¿De los presupuestos únicamente? ¿De los socios?
No, yo creo que ni de... Por supuesto, de las encuestas no, de los socios tampoco.
¿De las encuestas no?
No. Aquí hay que pensar con... Hay que... lo decía antes, el interés general de las personas de Castilla y León. Hay que pensar con seriedad. No estamos hablando de una cuestión menor, ¿no? Y, por supuesto, no, las elecciones en Andalucía sí que tocan el año que viene y es, bueno, pues las elecciones en Andalucía...
Y tienen... también las va a adelantar.
Bueno,
es mi opinión, ¿eh?
No, pero, bueno, yo tampoco vengo aquí a decir lo que va a hacer o no va a hacer, porque no hemos hablado de esto. Hablamos de muchas cosas, Juanma y yo, pero hemos hablado de esto. Son muchos factores y ninguno. Y en estos momentos, si usted me pregunta hoy, a día de hoy... ¿Hay alguna...? Mire, es que en estos momentos la situación que vivimos es de absoluta normalidad, el gobierno funciona con tranquilidad y, por tanto, lo he dicho, estoy centrado en presupuestos, estoy centrado en los fondos europeos, en la negociación de la política agraria común. Nos jugamos mucho en Castilla y León con la política agraria común. Somos una comunidad eminentemente agrícola, ganadera, la industria agroalimentaria es un elemento fundamental y el desarrollo rural, algo que nos preocupa especialmente en nuestra comunidad en Castilla y León.
Las están pasando muy canutas los agricultores y ganaderos de toda España y Castilla y León también, claro.
Sí, sí.
Pero muy canutas y todo pinta que van a seguir pasándolas mal, ¿eh?
Sí, además yo creo que ahí el gobierno de Sánchez tiene que dar un paso al frente y exigir en Europa la posibilidad de realizar ayudas. Nosotros dentro de nuestras posibilidades y por lo que es el fenómeno COVID, ya el año pasado hicimos ayudas al sector del caprino, del ovino de carne, también del porcino y este año pues estamos con el toro de Lidia, con el sector lácteo, que nos parece que es algo que está especialmente golpeado por la crisis vinculada al COVID, ¿no? Yo creo que el gobierno de España tiene que dar un paso al frente y exigir a Europa que se vuelque en estos sectores, que se ha demostrado en los últimos meses especialmente relevantes en nuestro país y en Europa en general.
Y más allá del deseo que todos tenemos de que el gobierno pese en Bruselas lo que debería pesar, ¿este es el mejor gobierno posible para pegarse en Bruselas?
Bueno, yo creo que no. Yo creo que, si me permite, creo que...
Ojalá lo fuera, faltaría más.
Sí, en estos momentos lo que necesita España es el gobierno de Pablo Casado.
De eso hablamos luego.
Vale. Eso no es que cuando toque, no. Es que lo necesitamos ahora. Necesitamos ahora una persona como Pablo Casado, con las ideas claras, y un partido como mi partido, el Partido Popular, que hemos demostrado que cuando hay problemas económicos gestionamos con eficacia y con solvencia.
Agustín Peri, aquí el presidente de Castilla y León.
Muy buenas, presidente.
Hola, muy buenas.
Encantado de saludarle. Yo quería preguntarle, ahora que estamos hablando todo el rato de los posibles adelantos de electoral y de la necesidad de que se produzcan elecciones para poder sacar a Pedro Sánchez del poder, las encuestas demoscópicas están dando mucha importancia y mucha relevancia a esos partidos pequeños, partidos de la España vaciada. Con un poquito de autocrítica, ¿qué han hecho mal los partidos grandes, en este caso el suyo, el PP, para que tanta gente crea necesario conformar otras siglas, partidos más regionales, más locales, para responder a las necesidades de estas zonas no vaciadas?
Bueno, vamos a ver, con cariño, pero como reflexión previa. Yo no hablaría de la España vaciada, porque tiene un concepto tal vez
vacía,
peyorativo, ¿no?
La
vacía. Sí, vacía, o de las oportunidades, o por descubrir, o la España interior, ¿no? Pero entiendo su pregunta. Mire, yo, todas estas plataformas, organizaciones sociales, cívicas, que existen en distintos lugares, que tienen un ámbito geográfico, pues, del barrio, del municipio, del entorno, de la provincia, que con la mejor de las intenciones pelean por lo mejor para su tierra, parece loable, ¿no? Pero cuando se convierten en partidos políticos, lo que estamos viendo es que son la muleta de Sánchez en estos momentos. Usted analiza estas formaciones políticas y se han convertido, o sea, pierden esa imagen de neutralidad, esa imagen incluso de romanticismo, y se han convertido en la muleta, en el principal, o uno de los principales sostenes de Sánchez. Yo puedo explicar qué es lo que hace el Partido Popular en Castilla y León. Somos el partido que estamos en el más pequeño de los municipios, representado. Estamos representados en el gobierno de Castilla y León, estamos representadas en las instituciones de España y también estamos representadas en las instituciones europeas. Nosotros somos, desde el Partido Popular de Castilla y León, somos el partido que más se identifica con las personas y con la tierra de Castilla y León, y muy especialmente, lo decía antes, con el mundo rural y especialmente con los agricultores y con los ganaderos, donde estamos haciendo un esfuerzo siempre tremendo para luchar contra la despoblación, que es uno de los principales problemas que tiene no este país, sino la Unión Europea. Y ahí tenemos que hacer un esfuerzo todos. Y desde luego creo que es fundamental que haya un pacto de verdad de Estado entre todas las fuerzas políticas para que todas las oportunidades que se nos brindan sirvan para que en el interior de España haya pues en todos los rincones lugares donde la gente vive proyectos de vida y de desarrollo económico, que haya actividad económica y población en todo el territorio y no concentrar en las grandes polígonos industriales o grandes ciudades, ¿no?
Enrique.
Presidente, dos muy cortas, casi se pueden contestar con sí o con no. ¿Cree que Casado debería permitir que se celebrase ya el Congreso de Madrid y zanjar esta polémica que está lastrando al partido, al menos en las encuestas? Y dos, si ve en la estrategia de Ayuso y de Rodríguez un intento real de tumbar a Casado.
Bueno, mire,
¿Rodríguez? ¿Qué Rodríguez?
Vamos a ver, yo he tenido la oportunidad en los últimos días de coincidir en dos actos con Pablo Casado y con Isabel Díaz Ayuso, en la presentación del libro de Mariano Rajoy y unos días después en el acto de la Constitución, se celebró en el Congreso de los Diputados, en el exterior. Yo la relación que vi entre los dos era cordial, normal, una relación, en fin, como hace 6 meses o como hace 3 años, ¿no? De dos amigos que estuvimos allí los tres en las dos ocasiones hablando con naturalidad y con normalidad de lo divino y de lo humano, ¿no? Yo fui testigo y yo eso lo veo con normalidad. Respecto al Congreso, bueno, hay un calendario fijado, se van celebrando en todos los sitios con normalidad. Yo creo que respetar en ese sentido las reglas del juego, pues tampoco, quiero decir, es lo lógico y lo razonable, ¿no? En mi caso, en el Partido Popular de Castilla y León, lo vamos a celebrar el 15 de enero. 15 y 16 de enero.
¿Te ha valido la respuesta?
Sí, bueno.
No, pero entonces apostillo yo. ¿Hace daño este tipo de cosas en las encuestas?
Bueno, no sé si hace daño. Está claro que lo que se traduce o a lo mejor la imagen que sale al exterior es distinta de la que yo he percibido en estos dos ejemplos, pero ayudar desde luego no ayuda, ¿no?
Eso seguro. Mañana empieza la vacunación con los menores de 5 y 11 años. Hablamos de cosas concretas. En Castilla y León van a optar por hacerla en vacunódromos, ¿no?, al parecer.
Bueno, depende de cada provincia. No. En unos sitios lo vamos a hacer en vacunódromos y en otros sitios en centros de salud, atendidos por el personal que se dedica a la vacunación y probablemente asistidos también por los pediatras, porque en algunos casos, pues claro, estamos hablando cuando hemos tenido los de 12 años, pues algunos planteaban dificultades, como se pueden imaginar, de lo que es una...
Hasta por tranquilidad y de los padres y
sí,
de los propios
críos.
Sí, claro,
sí, exactamente, por quien está habituado a tratar con ellos con normalidad, ¿no? Pero yo creo que la vacuna en estos momentos, le he oído que hablaban de la incidencia, la vacuna en estos momentos es el mejor antídoto.
Absolutamente.
El mejor antídoto. Y ahí me van a permitir, yo en estos momentos de mayores de 70 años, estamos en torno al 90% de población vacunada con la tercera dosis en Castilla y León. Y estamos en los primeros puestos liderando en los mayores de 60 años. Y vamos a empezar a partir de mañana y en los próximos días en las 9 provincias de Castilla y León. Y también a los sanitarios, al personal sociosanitario, que nos parece también muy importante.
Enrique,
¿es usted partidario de la obligatoriedad a la hora de vacunar?
Yo creo que habría que, dentro de, vamos a ver, si fuera jurídicamente viable...
Claro, claro. No vamos a hacer cosas ilegales.
Pero creo que la vacunación es imprescindible y claramente el vacunar ha sido lo que está parando, por un lado, el número de fallecidos, porque en Castilla y León han bajado el 90% el número de fallecidos y luego también pues hemos bajado el número de hospitalizados tanto en planta como en UCI, ¿no? Entonces yo creo que es algo que el riesgo pues es menor y el beneficio es muy importante. Yo no conozco ningún caso claro, flagrante o evidente de algún fallecimiento por la vacunación, pero sí conocemos casos, personas que han fallecido, que están en nuestro entorno, seres queridos, personas cercanas, ¿no? Yo, por tanto, creo que hay que exigir no solo esa responsabilidad individual, sino la responsabilidad colectiva, que todos nos vacunemos. Afortunadamente, en España, con carácter general, hemos dado un buen ejemplo. Y en Castilla y León hemos estado también en las comunidades autónomas punteras, no solo en el esfuerzo de vacunación, sino en el ejercicio de responsabilidad de las personas por vacunarse.
Peri, Agustín.
Una pregunta sin ningún tipo de maldad.
Viniendo de ti.
No, que he cambiado, yo estoy en periodo navideño.
Ah, vale,
estoy dando un giro a mi vida.
Vale.
Ahora mismo se puede decir claramente que uno de los factores que más ha beneficiado a Isabel Díaz Ayuso en su campaña electoral fue su política de verso suelto y de enfrentamiento hacia la política sanitaria que planteaban desde el gobierno. Ahora usted reclamaría, como creo que es necesario, que haya una ley que les ampare a las comunidades autónomas, que no les dejen solos frente a sus hosteleros, sus empresarios, sus sanitarios, y que haya una legislación ya por fin como aquella que anunció Sánchez en el Pleistoceno, de unos pactos de la transición, pues unos pactos post-COVID. O sea, ¿echan en falta la existencia de una ley nacional?
Echamos en falta, en primer lugar, el liderazgo del gobierno de España, del gobierno de Sánchez, ¿no? Es que a veces uno tiene que, como mi misión como presidente de Castilla y León es defender a Castilla y León de las políticas de Sánchez, esa es la realidad. Aquí lo que necesitamos es que el gobierno de España, como en otros países de nuestro entorno, no estamos hablando de nada peculiar, ejerza el liderazgo que le corresponde, que ponga a las comunidades autónomas, que nos pongamos de acuerdo todos, incluso aunque no estemos de acuerdo, pero que haya una decisión. Y respecto a la legislación, mire, lo pedimos las comunidades autónomas, lo pedimos las fuerzas políticas, Pablo Casado, entre otros. Incluso se habló por parte del gobierno de España, Carmen Calvo, ya no está en el gobierno de España, el gobierno de Sánchez, pero dijo que estaban trabajando en una ley de pandemias. Es que es necesario para que todo lo que ha ocurrido pues no ocurra. Es que lo que está, no solo le falta liderazgo al gobierno de Sánchez, sino que además le falta planificación y previsión. Hombre, lo podemos entender en los primeros días, en las primeras semanas o incluso en los primeros meses, pero es que vamos a rozar ya los 2 años y están en la misma actitud pasiva. Cuando se plantean propuestas, bueno, yo te apoyo, toma tú la decisión. Hombre, ¿no parece más razonable que en un problema mundial el gobierno de España ejerza el liderazgo que le corresponde por mandato constitucional y que las comunidades autónomas colaboremos con lealtad y con, pues parece lo lógico y lo razonable? Claro que estoy de acuerdo con lo que usted plantea.
Una última cuestión, si me permite, presidente de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco, una última cuestión doble. En Andalucía, el gobierno de coalición ha ido tan bien, PP con Ciudadanos, que hasta se están planteando o se habla de una lista conjunta. En Madrid acabó como el rosario de la aurora. En Castilla y León, ¿qué tal ha ido la coalición con Ciudadanos? Y la segunda pregunta, si se cree usted las encuestas.
Vamos a ver, yo presido un gobierno eficaz. Y además presido un gobierno eficaz que estamos desarrollando unas políticas de crecimiento económico y que apostamos por bajadas de impuestos. Fíjese, en impuestos sobre la renta somos la segunda comunidad autónoma con el tramo autonómico más bajo por detrás de Madrid. Pero es que en la política de apoyo a la familia, política fiscal de apoyo a la familia, somos la número uno según el Consejo de Economistas. Y en compromiso con el mundo rural estamos entre las tres mejores. Y vamos a seguir bajando las políticas de impuesto. Por tanto, presido un gobierno eficaz, que está orgulloso de sus servicios públicos, orgulloso de la sanidad. Hablábamos de la vacunación. Se sienten protegidas las personas de Castilla y León por la sanidad de Castilla y León. O hablamos de los servicios sociales. Hemos protegido, mimado a las personas mayores. O de la excelencia de la educación, por poner un ejemplo. Por tanto, yo me siento orgulloso y satisfecho del trabajo que estamos haciendo y de cómo tenemos orientado el futuro. Respecto a las encuestas, mire, las encuestas son una foto fija en un determinado momento y yo creo que más allá de creérselas, lo que, bueno, son un acicate, un aliento, una ilusión para trabajar con proyección de futuro y para seguir, ese camino que yo marcaba de gobierno eficaz, con políticas económicas eficaces de bajada de impuestos y con protección de las personas con los servicios públicos, ¿no? Pues vamos a seguir trabajando en esa línea.
A modo de postdata, no sé si la palabra es adecuada, pero entiéndaseme la metáfora del enemigo, el consejo. Dijo Otegi hace un mes o por ahí, hay que conseguir que Sánchez esté 2 años más para luego que siga otros 4. Ya se ha conseguido que esté 2 años más con los presupuestos. ¿Se atreve a hacer una quiniela de qué va a pasar de aquí a 4 años?
Bueno, la verdad es que la política española se ha convertido en demasiado volátil, ¿no? Pero es que prefiero no pensar qué es lo que puede ocurrir. Lo que sí le digo es lo que está pensando la gente en la calle. Necesitamos, lo he dicho antes, permítame que tire de no solo de paisanaje y de amistad, sino de convencimiento. Necesitamos que Pablo Casado sea presidente de gobierno ya.
Don Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León. Gracias por la visita.
Ha sido un placer. Muchas gracias a ustedes.
Nos vemos en su tierra la próxima. Ahora encantado. Me toca a mí ir para allá.
Nada, encantado.
Gracias, presidente. Suerte.